Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Para colarse en una fiesta a la que no te han invitado hay que tener cara dura o ser un maleducado. Aunque la cosa se puede ver de otro modo. Últimamente solo vamos a las fiestas de los nuestros. Las fiestas de las mujeres agraviadas, las fiestas de los hombres maltratados, las fiestas en las que no hay que hacer ningún esfuerzo por socializar, por intentar entender a alguien que no es de nuestra propia tribu. Con los de nuestra tribu todo es más fácil, todos hablamos igual, todos pensamos lo mismo, todos lloramos o reímos con lo mismo. Para ir a la fiesta o el funeral de otros que no son de la tribu, hay que estar dispuesto a que te digan que no eres bienvenido, hay que ser una persona libre, segura de sí misma. No se corren riesgos ni en las fiestas ni en los funerales de nuestra tribu. Nunca nos sorprendemos en esas fiestas y en esos funerales, porque todo es previsible, hasta los chistes. Para ir a la fiesta de los otros hace falta ese arrojo de quien busca lo nuevo. El lunes estuvimos aquí hablando con alumnos de la FP Dual, una FP que no acaba de arrancar en España. Estuvimos hablando con Víctor Cabrera, que sí ha cursado la FP Dual, es decir, la FP que se cursa parte de ella en una empresa. Y Víctor nos contó su historia, ha hecho un grado superior de mecatrónica industrial, y bueno, y tiene trabajo, tiene 24 años y ya está trabajando.
Acabé la formación el año pasado en la empresa donde hice la formación dual. No me quedé porque han guardado el puesto para otros años volver a hacer el mismo formato, pero sí que encontré trabajo en el momento que empecé a echar currículos y que hubo muchas empresas que estaban interesadas en mí.
Bueno, pues esa es la historia de Víctor Cabrera. Hoy el gobierno ha aprobado una serie de acciones para fortalecer la formación profesional. A ver si es verdad, a ver si esta vez funcionan. Pero también hoy hemos tenido otro dato, el dato de paro de la eurozona. Y la verdad es que a mí cada vez que sale este dato me da un vuelco el corazón. Todos los meses es un dolor escuchar los datos, sobre todo la comparación de los datos de España con los datos de la media de la Unión Europea. En la Unión Europea el paro medio es del 6,5%. Hay países que tienen menos paro y nosotros estamos casi en el 13%. Y en el caso de los jóvenes, pues sucede lo mismo. En España, la tasa de paro juvenil duplica la europea.
Nuestras reformas con derechos hacen crecer la economía y el empleo y reduce la desigualdad a los niveles que teníamos antes de la crisis financiera.
Bueno, pues Sánchez presume de haber hecho unas políticas que han creado empleo, ya. Aquí en España la tasa de paro juvenil es del 30% y en el resto de Europa es de un 13%. Sánchez presume de buena política y Rajoy hacía lo mismo cuando estaba gobernando.
Hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa que nos dicen que en el último año 600.000 españoles han salido del paro. Bueno, ese es un dato que indica que seguimos caminando en la buena dirección.
Tanto en la época de Sánchez, en esta época, como en la de Rajoy, la tasa de paro juvenil en España era mucho más alta que en el resto de Europa. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué uno de cada tres jóvenes españoles están en paro? Y en la Unión Europea las cifras son mucho más bajas. Bueno, hay varias razones. En toda Europa, menos en Portugal, Italia y en España, si un joven estudia más, se hace una carrera universitaria, se hace un máster, pues tiene más facilidad para encontrar trabajo y para ganar más. Eso no sucede en España. De hecho, en España la tasa de paro de los jóvenes universitarios es más alta que la tasa de paro de aquellos que no han acabado un grado en la universidad. Lo definitivo, lo verdaderamente definitivo, lo que marca la diferencia entre España y el resto de países de la Unión Europea es la educación, sí, la formación, claro. Pero claro, no sirve cualquier tipo de educación. En Italia, por ejemplo, han gastado toneladas de dinero para la política activa de empleo y eso no ha funcionado. ¿Por qué? Porque no basta con gastar dinero, hay que gastarlo bien. Por ejemplo, en Alemania o en Dinamarca han gastado dinero en formación que funciona. En Alemania la formación dual funciona perfectamente. Sin embargo, esa formación que necesita de la colaboración de las empresas, que necesita de la conversación entre la administración y las empresas, eso no arranca. No es solo un problema de dinero, es un problema de saber gastar bien. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que la reserva de agua en los embalses españoles ha bajado por primera vez del 50% desde el mes de enero. Las cuencas más afectadas siguen siendo la del Guadalquivir, que hoy está al 24% de su capacidad, o las cuencas internas de Cataluña, con solo una cuarta parte del agua que podrían almacenar. El gobierno catalán ha anunciado restricciones que afectarán a 6 millones de ciudadanos y prepara nuevas medidas en caso de continuar la sequía. En Aragón, Extremadura o Andalucía ya se da por perdida toda la cosecha de cereal. Y aquí en Mediodía Cope, la investigadora Sara Moreno nos contaba los experimentos que está llevando a cabo el Centro Superior de Investigaciones Científicas para adaptar los cultivos a la falta de lluvias.
El problema ya está aquí y el problema en la actualidad es muy grave. En nuestro caso, en el caso de Linnea, las formas que estudiamos para solucionar este asunto son fundamentalmente la utilización o el estudio de variedades que sean más resistentes al estrés producido por el cambio climático y también formas de manejo del suelo, de manejo agrario que permitan mitigar estos efectos.
Y continúa la polémica provocada por el ministro Félix Bolaños al autoinvitarse en los actos del Día de la Comunidad de Madrid. Hoy todos los partidos quieren hacer valer su explicación de los hechos, incluido Podemos, criticando al ministro de la Presidencia por no haberse enfrentado directamente con la presidenta Isabel Díaz Ayuso y subir a la tribuna junto a la ministra de Defensa, que era la representante del gobierno de Pedro Sánchez en los actos. Moncloa acusa al Partido Popular de deslegitimar al gobierno, mientras en Génova creen que es la prueba de que el PSOE ha tirado la toalla. Maribel Sánchez.
Por eso en el Partido Popular quieren centrarse en la cita electoral en ayuntamientos y comunidades autónomas del próximo 28 de mayo. Lo consideran el preámbulo de las próximas elecciones generales en las que Feijóo aspira a llegar a la Moncloa. Antes, ha explicado el coordinador electoral Elías Bendodo, el presidente del Partido Popular participará en medio centenar de actos por toda España porque dice que donde se siente cómodo es entre la gente, a diferencia de lo que le ocurre a Pedro Sánchez. Todo lo demás lo consideran polémicas forzadas.
Intentó quitarle el protagonismo a Madrid y ser el protagonista. Ayer era el día de Madrid, no el día de Bolaños.
Bendodo ha criticado también la utilización que hace la ministra portavoz de las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros al considerar que infringe la ley electoral con acusaciones como la que hacía hoy contra el PP, valorándolo de populista.
Y Carlos Alcaraz busca las semifinales del Mutua Madrid Open. Deportes, Luis Munilla.
Jugó ayer, vuelve a jugar hoy. Carlos Alcaraz ya está en pista, a punto de arrancar su partido de cuartos de final ante el ruso Kachanov en la Caja Mágica, Ángel García.
Ya están en pista ambos jugadores calentando, se va llenando poco a poco esta Manolo Santana, suponemos que habrá lleno igual que el resto de días, y se enfrentan dos jugadores que ya han jugado en dos ocasiones. Las dos ganó Carlitos, además con mucha autoridad y viniendo de donde viene, de la paliza de ayer ante Zverev, evidentemente es claro favor. Busca las semifinales a partir de las 4, Carlos Alcaraz contra Karen Kachanov.
Hoy continúa la jornada 33 de Liga con tres partidos. Destaca el Atlético de Madrid-Cádiz de las 10 de la noche, porque si el Atlético gana, le arrebata el segundo puesto al Real Madrid. En el equipo de Simeone, por cierto, hay parte médico de Memphis Depay que sufre una lesión en el sóleo. Hoy se juegan también el Valencia-Villarreal a las 7 y media y el Getafe-Celta a las 10. En la Euroliga de baloncesto, Zalgiris-Barcelona a las 7. Si gana el Barça, se mete en la Final Four. Y a las 9, 8 en Canarias, gran final de la Eurocup entre Gran Canaria y Tour Telecom. Tiempo de juego comienza hoy a las 7 en COPE.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 27 grados marcan los termómetros en el centro y el cielo está algo cubierto, la salida por la 2 muy complicada, hay 4 kilómetros de retención por un accidente en Alcalá de Henares, difícil también la A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y A5 Alcorcón, lo peor de la M40, Villaverde sentido A4, Coslada hacia la A3 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A5. Dos personas han sido detenidas en relación con un accidente laboral ocurrido en el Paseo de la Florida, en el montaje de una de las casetas para las fiestas de San Isidro. Se trata de un padre y su hijo, empresarios, que han sido arrestados por la muerte de un empleado de una subcontrata que estaba trabajando de forma irregular. Ha fallecido de una descarga mientras manipulaba la instalación eléctrica en la carpa preparada para el PSOE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Depender de un camión cisterna para beber agua o para cocinar. ¿Crees que te acostumbrarías? ¿Y si no te queda más remedio que estar así durante los próximos meses y vete tú a saber hasta cuándo? Esto ya está pasando, ya es una realidad, por ejemplo, para más de 40 pueblos de Córdoba, 24 municipios y 19 aldeas cuyos habitantes tienen derecho a 5 litros diarios por persona suministrados por camiones cisterna. Esto ocurre desde hace ya 15 días y es que el pantano que abastece la zona, que es el de Sierra Bollera, pues se ha secado, pero además por completo, o sea, no tiene nada de agua. Bueno, es una de las consecuencias de la sequía que estamos viviendo, y aunque en este caso la solución en un principio basaba por hacer un trasvase de emergencia de otro embalse, la alta cantidad de carbono del agua de este embalse ha obligado a los vecinos a recurrir a los camiones cisterna. Ojo, que son más de 72.000 afectados. Imagínate la situación. Y menos mal que al menos sigue saliendo agua del grifo. Pero te recuerdo, no es potable. Uno de esos vecinos afectados es Francisco Luna, vive en Pozo Blanco y además tiene un negocio. Hola, Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Pozo, bien, ¿ustedes? Pues muy bien, seguramente mejor, por lo menos con agua que sale del grifo y que aparte de poder lavarnos, ducharnos, también la podemos consumir, beber y cocinar con ella, que ese es el problema. ¿Desde cuándo no es potable el agua en Pozo Blanco? Ojo que Pozo Blanco sois un pueblo grande, de más de 17.000 habitantes, ¿no?
Sí, sí, más de 17.000.
Uh-huh. Y tenéis que...
Y llevamos por unos 15 días sin agua potable.
O sea, que para conseguir ese agua para beber o para cocinar, porque la otra no se puede, tenéis que ir al camión cisterna.
Exacto. No, a los restaurantes nos tienen permitido que podemos coger más de los 5 litros y cogemos la que no hace falta, por lo menos en mi caso. Yo voy cogiendo, si tengo que ir 2 o 3 días, pues voy a ir 2 o 3 días a la semana, que no voy un día y me traigo todo, la cojo conforme me va haciendo falta.
Claro, y claro, es que teniendo un negocio es que la cosa se complica por 20, ¿no? Porque imagínate, Francisco, claro, y menos mal que todavía tienes agua para lo básico también, que es limpiar, lavar los platos y demás, pero para cocinar necesitarás mucha agua, ¿no?
Sí, necesitamos agua para cocinar, para lavar verduras, patatas, claro, tomates, claro. Lechugas, de todo. Para la cafetera también.
Ah, mira, también, es verdad, para el café, es verdad.
Hemos tenido que poner la garrafa de agua y al ser la cafetera no chupa lo suficientemente bien, hemos tenido avaría y han tenido que venir los técnicos para podernoslo arreglar.
Bueno, es que esto es un lío, lo de la cafetera, ¿verdad, Francisco? Una cafetera necesita una presión determinada de agua, efectivamente, para funcionar bien. Y aunque tú le pongas un depósito, es decir, una garrafa, a la que pones y metes el tubo de la cafetera, no tiene presión. Y por lo tanto, al final, el café no sale y se puede estropear la cafetera, que es lo que encima te ha pasado a ti.
Sí,
es un lío. La verdad es que para un negocio estar sin agua es horrible. Así llevas 15 días, bueno, vas, recoges agua y ¿dónde la metes? ¿En una especie de depósitos que tienes o cómo haces?
No, con las mismas garrafas, vamos vaciando las garrafas en los recipientes. Si se van a lavar la lechuga, pues se trocea la lechuga y se echa su agua, después se escurre y se vuelve a echar otra vez más agua y así, así.
Jolín, qué lío, Francisco. ¿Es la primera vez que te pasa esto?
Sí, vamos, lo que es no tener agua potable, sí es la primera vez. Hace ya muchos años hubo restricciones de agua, pero el agua era potable. Claro. Teníamos agua unas horas del día, pero no tener agua potable es la primera vez.
¿Y para cuánto tiempo tenéis? ¿Qué os han dicho? Que si no llueve esto no se arregla, hay posibilidad de otro trasvase, de otro pantano, que si no llueve la cosa se pone muy difícil de cara al verano. ¿Qué os dice el alcalde? ¿Qué os dicen las autoridades?
No, vamos, la autoridad nada, esto es tema, bueno, autoridades y Aqualia, que es la que nos está poniendo los depósitos. Las autoridades por el tema de la depuradora, a ver si la arreglan de una vez, ya no sé, que no está arreglada y entonces no depura bien el agua del otro pantano. Creo que es así.
Claro, del otro pantano que se podría trasvasar, pero como es un agua ahora mismo tampoco potable si no pasa la depuradora no está arreglada, por lo tanto así seguís. Pues Francisco Luna, en Pozo Blanco, con ese restaurante que tiene estas dificultades, que tiene que ir a buscar agua potable a la cisterna, al camión cisterna, porque claro, lo que tú dices, que es para cocinar, que es para beber, pero que es también para la cafetera, que es también para lavar la verdura, que es para un montón de cosas. Si es que hasta que uno no le falta el agua... No sabe lo que es. Gracias, Francisco, que se arregle pronto la situación. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias igualmente.
Claro, pero es que en realidad todo depende también de si va a llover, si no va a llover, si se arregla la depuradora, si no, de tantas cosas. Daniel Gascón es escritor, es columnista. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y cuento con tu mirada siempre aquí en los temas de actualidad. Ya verás tú la de veces que vamos a tener que hablar de la sequía en diferentes planos, diferentes puntos de vista. Ya lo estamos haciendo. Si la cosa no cambia, irá a más. Qué complicado es vivir sin agua potable. Sin agua ya es horrible, o sea, abrir el grifo y que no salga nada, pero incluso que salga agua, algo arregla, pero si no es potable, fíjate tú qué problemas, ¿eh?
Claro, la verdad es que es una... Todas esas cosas que haces con naturalidad y de pronto se convierten en muy dificultosas, mucho trabajo para, pues, para lo cotidiano, pero también en este caso para un negocio, ¿no? Yo estaba ahora leyendo cosas sobre la sequía en España, veía que se decía que ya que afectaba ya al 60%, ¿no?, del territorio nacional y que se habían destruido 3.5 millones millones de hectáreas.
Uh-huh. No, sí, el cultivo, hay cultivos, el olivar, por ejemplo, buena parte del olivar está, vamos, a punto de perderse, ya no solo la cosecha, incluso algunos de los olivos. Bueno, el cereal es irreversible ya en muchas zonas, es tremendo.
Y luego también había una parte que también pensaba que es como algunos de los primeros documentos de la civilización hablan de canalizaciones de aguas, ¿no? Yo recuerdo en Aragón el bronce de Botorrita, uno de ellos es de eso, ¿no? O sea, que ves como el problema acuciante, terrible de ahora y también como que bueno, que en la civilización a veces hemos conseguido que los efectos atenuarlos un poco, pero que es algo que nos acompaña, ¿no?, desde siempre, sobre todo pues en determinados climas, que entre ellos pues el de España es así, incrementado por las circunstancias actuales.
Bueno, pues sea como sea, fíjate, los 17.000 habitantes de Pozo Blanco y todos los de los 40 pueblos de esta zona de Córdoba, desde hace 15 días ya dependen de un camión cisterna, de los camiones cisterna que van distribuyendo ese agua, que para las personas individuales que no tienen negocio son 5 litros al día. Pero ¿y quién tiene esos camiones cisterna? ¿Cómo funcionan? Bueno, pues vamos a hablar de estos camiones, sobre todo desde que se agravó la situación de la sequía, te puedes imaginar que funcionan a tope, ¿no? Jesús Arranz es gerente de una de estas empresas, ahora mismo tiene emplazados en el norte de Córdoba 4 camiones y 5 remolques. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, yo quiero saber, ¿cuál es el proceso que se establece desde que un municipio necesita agua, ¿no? No, de repente se ha quedado sin agua potable o sin agua del todo y hay que distribuirla con camiones cisterna, ¿no? Hasta que vosotros empecéis a trabajar sobre el terreno. ¿Quién os hace el llamamiento? ¿Cuánto tiempo se tarda en llevar ese agua? Cuéntame.
Bueno, ante todo aclarar una cosa. Esto de los 5 litros por habitante no es exactamente así. Cada persona que llega allí se le sirve el agua que necesita, siempre y cuando dentro de un parámetro lógico, no puede venir con una cisterna de 1.000 litros y llevársela. Bueno, a partir de ahí te comento que...
Pero Jesús, la gente va normalmente con qué recipientes.
Sí, garrafas de 8 litros, de 5, sí, vaya, que vienen a hacer el día a día, no vienen cargados un día y ya no vienen toda la semana, vienen poco a poco en la semana.
A no ser que vayas con un vehículo,
claro,
pues es que si no, no eres capaz de llevar todo ese cargamento hasta casa, ¿no?
Vale. Exactamente. Entonces, bueno, esto se venía preveyendo desde hace ya unos meses. Se pone en contacto Diputación de Córdoba con nosotros, nos solicitan un previo, una aproximación económica de los costes y tal, y bueno, todo esto va ocurriendo, van pasando los días, hasta que creo que es el día 19 de abril, cuando ya saltan ya las alarmas, ya Sanidad da el agua como no apta para consumo humano y se disparan ya todas las alarmas. A partir de ahí, bueno, pues lo típico que hacemos siempre, preparamos nuestras cisternas, nuestros equipos, accesorios, valvulería, juntas, se revisan las unidades y salen a lo que es la Sierra Norte de Córdoba. La zona se parte en dos zonas, zona del río Guadiato y zona de Pedroche. Se parten los equipos y cada uno distribuye en las aldeas y pueblos de cada zona. se cargan los camiones, se emplazan los remolques y, bueno, y el día a día, pues eso, atender una serie de horas o cada pedanía y así repartir la jornada para intentar abarcar todo lo que la zona que no, que tenemos que suministrar.
Oye, Jesús, ¿de dónde sacáis el agua?
El agua nos la proporciona siempre la gestora, en este caso en Proasa, Aguas de Córdoba. Uh-huh. Ellos buscan una toma de la más cercana al municipio a abastecer, unos hidrantes, se lleva la cisterna, se carga, su operario, que es el que realiza toda la maniobra, nos saca unas muestras, hacen un órgano eléctrico, es una prueba muy simple, color, olor, sabor y turbidez, y luego le hacen la medición del cloro libre. Y todo esto se anota, porque todo esto va, evidentemente, Diputación nos hace toda la consulta, pero todo esto va consignado con Sanidad. Todos los expedientes, todo el día a día del agua y del reparto y tal, pasa en un expediente a Sanidad para que lo tenga computado en su...
¿Pero los controles los hacéis vosotros?
Los hace la gestora del agua, la que nos proporciona el agua. Ah, nosotros simplemente transportamos el agua y la distribuimos. Sí.
Y ya está. Entiendo que vosotros ya vais con ese certificado de que el agua es apta y vosotros la lleváis a los pueblos, ¿no?
Nosotros vamos con el acto del propio operario. Bueno, la cisterna viene desinfectada, como te he comentado. Sí. Vienen correctamente y el agua, una vez que haces la carga, te sacan una muestra y se hace este sistema de análisis. Y bueno, normalmente, tal como haces el análisis, toma los parámetros y arranca el camión a cada punto de distribución.
Oye, ¿cómo hacéis el reparto? Es decir, normalmente son a unas horas fijas, o repartís los pueblos, pues 5 te tocan a ti, 5 le tocan a otro camión cisterna, a tal hora siempre en el mismo pueblo, en una zona concreta del pueblo. ¿Cómo hacéis el reparto?
Esto es complicado por toda la zona que abarcamos. Entonces, previamente, Aguas de Córdoba ha diseñado un mapa interno en el que nos distribuyen los pueblo, los horarios y las zonas de cada pueblo donde vas a emplazarte. Entonces, cada pueblo sabe que todos los días de la semana, de tal hora a tal hora, va a tener el camión cisterna allí y va a repartir el agua que necesiten los vecinos que se aproximen allí.
Sí.
Y entonces, vaya, esto es el día a día, o sea que esto es el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y no hay variación alguna para no marear más a estas pobres personas que están con sus garrafas yendo a poder coger agua potable.
¿Qué capacidad tienen las cisternas? ¿Cuánta agua lleváis?
Pues mira, tenemos cisternas de 10.000, 15.000, 20.000 y 25.000 litros. Cada una se emplaza según la zona a distribuir y la orografía para poder... Claro, no puedes meter en un pueblo pequeño un tráiler.
Claro.
Entonces, se ha hecho este plan de distribución para que, bueno, vaya todo lo más coordinado posible.
Pero Jesús, por ejemplo, es que hay municipios muy grandes, como Pozo Blanco, por ejemplo, que tiene más de 17.000 habitantes. ¿Cómo, qué tipo de sistema tenéis que llevar allí? ¿O varias? Pues, ¿O cómo hacéis para distribuir agua a todos los habitantes?
Lo que te he comentado, las cisternas más grandes se llevan a las poblaciones más grandes y se emplazan en los sitios estratégicamente que más afluencia haya. Y bueno, y entonces a partir de ahí, pues claro, si vas a abastecer un sitio con más habitantes, pues intentamos llevar la cisterna del tamaño más grande que tengamos.
Lo que pasa es que, y digo yo, ¿cuánto tiempo estáis ahí? ¿Todo el día? Porque ¿qué cola se puede montar ahí de gente, bueno, para recoger agua?
Te comento, cola el primer día que llegamos, pues bueno, pues un poco la desesperación, pero bueno, ya poco a poco se van cogiendo los niveles y ya poco a poco va cada persona, sabe ya el horario, sabe que no, y bueno, es un rosario de gente cogiendo el agua, pero no llega a ver cola, vaya.
¿Pero estáis mucho tiempo en cada sitio, Jesús?
Según el sitio, entre 3 y 4 horas.
Bueno, claro, es que para distribuir tanta agua, tanta gente que necesita agua.
Date cuenta que hay gente que trabaja por la mañana, gente que trabaja por la tarde, gente que le pilla... Luego, algunos ayuntamientos fletan unas furgonetas para repartirle a la población que no puede acceder porque son mayores, porque están impedidos. Y bueno, ya te digo, más o menos está todo coordinado y yo creo, y hasta el día de hoy, que vamos bien. Vamos a ver.
Bueno, vosotros dais servicio a toda España, ¿no? Ahora mismo os estáis centrando en esta zona de Córdoba, como decimos, que es una de las que tiene ahora mismo más problemas. Pero podríais estar dando servicio a otras zonas siempre que tengáis capacidad para hacerlo. Ahora mismo esta es la zona de mayor demanda que conocéis.
Sí, hemos tenido esta semana pasada Vejer de la Frontera y Conil. Aquello era una avería, se repuso y bueno, y entonces ahora mismo estamos en esta, pero bueno, tenemos también unidades en Humilladero y bueno, y según luego particulares que necesitan agua porque están en diseminados que no les llega y bueno, se atiende toda España, pero en especial Andalucía.
Pero ¿y los particulares, por ejemplo, que necesitan agua y no les llega, la tienen que pagar ellos esa agua? ¿Quién paga ese agua?
claro, el particular tiene que comprar el agua a la gestora, nosotros la cargamos y la
distribuís, pero tiene que pagar a la gestora.
Claro, vale. él compra el agua en la gestora, nosotros no podemos, no tengo medios para poner un agua hasta para consumo humano, eso tiene que ser alguien que te lo certifique y bueno, y que tenga...
Pero ¿y los municipios a los que distribuís? Eso es un tema que paga el ayuntamiento, entiendo, ¿no?
Claro, eso son, en este caso son ayuntamientos, algunas veces diputación, las diputaciones algunas veces hacen frente, según cada caso.
Bueno, obviamente es un proceso que cuesta un dineral, aparte
complicado.
De lo que... Y complicado. Y fíjate, complejo también de establecer todo este operativo, que muchas veces hablamos, no, ha ido a tal pueblo un camión cisterna porque se han quedado sin agua, pero no pensamos todo lo que hay detrás, que tú nos lo has explicado, que yo desconocía y que te agradezco mucho que me cuentes cómo funcionáis y sobre todo, Jesús, que por desgracia me parece a mí... por suerte, entre comillas, para ti, que tienes una empresa de cisternas, vas a tener, me parece, mucho trabajo en este año. Y seguramente hablaremos mucho de vosotros también este año, como siga la cosa si no llueva, ¿no, Jesús?
Comentarte que el año que es seco, el año que el campo no da fruto, es un año ruinoso para todos.
Ya,
tú dices,
eso,
bueno, ¿qué tiene que ver en una tienda informática? Bueno, pues eso se repercute indirectamente. Ese año es catastrófico para todos, porque es que no se genera y bueno... Pero ya te digo.
Sí, pero bueno, por lo menos damos, tendrás negocio. Habrás tenido incluso, o ya prevés que vas a tener que contratar más gente.
Sí, claro. Es que date cuenta que tú repartes el agua y las jornadas son largas, no puedes parar el sábado, tú tienes que poner personal que reparta el sábado, que reparta el domingo, que tú no puedes, que esto no es una tienda que le abra a las 9 y la cierra a las 6. Esto se prolonga en el tiempo y lo que tú has dicho antes, que estamos ahora mismo a primeros de mayo.
Por eso. Se ha adelantado
junio,
mucho,
julio,
este año habéis
agosto.
Adelantado un montón la campaña, por
pues,
decirlo así, ¿no?
Por desgracia sí se ha adelantado mucho. La verdad es que esto no es normal. En esta fecha no es normal. Es verdad que en el año 96 tuvimos también otra sequía grande, pero no en estos números, en estos ámbitos.
Jesús Arranz, gerente de una empresa de camiones cisterna que lleva agua a aquellos pueblos que se quedan sin eso, sin agua, un bien fundamental. Gracias por explicarnos cómo funcionáis. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Has visto, Daniel, al final, hasta de las cosas más tremendas, pues hay empresas, claro, que les va bien con estas cosas, ¿no? Bueno, pues alguien tiene que llevar el agua y, por lo tanto, para Jesús, pues hay más negocio. Esto es así.
Sí, pero bueno, es muy interesante, ¿no? Todas las complicaciones estas logísticas también del diferente tamaño del pueblo que sea, las necesidades que haya, todo eso que tienes que organizar, ¿no? Y también
¿verdad?
Es la idea del bien de primera necesidad, pero de verdad, ¿no? Que a veces creemos que son cosas necesarias que no lo están dando y esto es lo más necesario, ¿no?
Es que no sabes la falta que te hace hasta que no lo tienes. Es de esas cosas que luego dices, ¿cómo puedo vivir así, no? Y ¿cómo se puede vivir sin agua? Que se vive malamente, porque hay que estar con la garrafa, pero fíjate. Bueno, pues Daniel Gascón, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Es que Rosa Rosado.
Buenas tardes, gente.
Abrir el grifo y que salga agua y encima potable, eso es un lujo.
Pues sí, es
y
una
no
maravilla.
Lo valoramos lo suficiente.
Efectivamente.
Bueno,
así es.
A ver, ¿hoy de qué se habla fundamentalmente? Hoy se habla de En tu fiesta me colé. Antes Fernando ha puesto la canción famosa de Mecano. Vamos a ponerla otra vez, hombre. Allí me colé y en tu fiesta me planté. Bueno,
qué temazo, ¿eh?
Sí, un temazo.
Sí,
mira,
sí,
es bonito, está muy bien recuperarlo en estos momentos. Sí, el ministro Bolaños, ya sabéis, intentó colarse. Otra cosa es que le invitaran o no le invitaran, quien tuviera la culpa y tal, pero que se intentó colar. Es decir, que hay una imagen en que se ve que aparta ahí un volardo y se mete en mitad de dos personas que estaban entrando en la tribuna, tal cual, ¿eh?
Qué rojo.
Tal cual.
Hay que tener valor, ¿eh?
Pues sí. Bueno, dicho lo cual, dicho esto...
También cuando... él no pensaba que lo fueran a parar.
Claro. Ya se veía ahí en la tribuna.
Pero te hemos cortado, Pilar.
No,
te he cortado.
Que le vamos a preguntar a la gente cuando se han colado en una fiesta sin ser invitados. ¿Quién dice fiesta? Dice una recepción, dice una boda, dice, pues yo qué sé, ¿qué
un
puede
museo.
Ser? Museo.
Sí.
O cuando se te ha colado a ti alguien en tu fiesta
no
habías
cola,
invitado, ¿eh? No es una cola.
Alguien
no.
Que se haya metido en un sitio en el que no tenía que estar.
Exacto, al que no le han invitado.
Sí,
y se ha metido allí.
Sí.
O se ha equivocado. o también puede pasar,
sí, por, ¿no?, error.
Exacto, y te metes, sí, en una boda,
en
boda que no era,
en el bautizo que no era.
Exacto.
Eso es.
Bueno, pues si te cuelas, te cuelas, ¿eh? Con todas las de la ley, eso es así. Hay que tener mucha habilidad para colarse y que no te pillen, porque actuar con normalidad, sabiendo que estás haciendo algo mal, eso
pero,
es fundamental,
pero,
¿eh?
¿Y el gusto de colarte en una boda cuál es?
Comer. Gratis.
Comer,
bueno, si tienes hambre, dices, pues mira, voy a
jamón.
De hecho, sí, fíjate, gente
pero
muy atrevida.
Hay que vestirse bonito, hay que, o bueno, sea, que decir que tiene su tarea.
Bueno, en este caso, fíjate, este chico sí que se coló en la boda.
Hola, gente. Pues yo concretamente me colé pocas veces, pero una de las que recuerdo fue, se casaban los padrinos de mi hijo pequeño y me colé en el salón donde daban los aperitivos de la boda de al lado. Tuve que salir corriendo porque la gente me estaba mirando, diciendo, ¿y este quién es? Pero conseguí picotear algo. Venga, buen miércoles a todos.
Pero
adiós.
Es que en la otra boda no le daban.
Tenía hambre.
O a lo mejor iba con retraso.
O no había empezado todavía
los aperitivos.
O eran
mejores los canapés del otro sitio.
Puede ser.
Mira, aquí tienen cabida y en el otro sitio me están dando chorizo picante.
Ah, pues eso también es.
Es donde se celebran varias bodas al mismo tiempo y puedes ir haciendo un tour.
Un tour por la boda, ¿no?
Claro.
El que ha pagado el menú más caro.
Un tour, sí.
Tienes razón, Rosa, cada vez en fincas de estas del extrarradio que están las
afueras. Mira, hay veces que si te hace mucha ilusión algo y la única opción es colarte, yo lo haría, ¿eh?
Ah, tú sí.
Yo sí.
De hecho,
por ejemplo, yo reconozco que también lo he hecho.
Buenas tardes, gente. Yo no soy capaz, pero mi madre es capaz. Y un día nos colamos en un complejo hotelero de bastante lujo en una playa de Valencia. Estamos en la playa y, bueno, nos colamos y disfrutamos de la piscina. No comimos ni nada, pero bueno, por lo menos nos quitamos la tierra y disfrutamos de una piscina muy buena.
Sí.
Gracias,
sí.
Buena tarde.
En la habitación, por favor.
No, pero la habitación no.
Señorita, ¿cuál es su número de habitación?
Yo no fui en Valencia, pero de esto que estás ahí al lado de la playa, ves la puerta abierta del hotel y dices, ay, pues mira la hamaca, qué bien gusto ahí en la piscina que la estoy viendo desde aquí.
Y,
pues,
¿y te colaste?
Pues claro.
Y ahí y nadie te dijo nada.
Pero ¿y cómo van a saber que
porque
tú no eras del...
Tiene cara de estar en la 215.
Tengo cara de estar en un complejo hotelero estupendo.
Claro, porque efectivamente suelen tener puertas de acceso a la playa. Si tú esperas a que salga alguien y la puerta no se acaba de cerrar...
Si entras con convicción, ahí no te para nadie.
No te digo yo en los sitios que me colgo así, pero no a fiestas y tal, sino...
Bueno, pues donde sea.
Para hacer información.
Para hacer información, bueno, pues
esperado a que alguien
saliese. No acabamos la tarde, si empieza Fernando a contar.
Ah, mira, también me he colado...
Tiene nada.
También me he colado en una zona VIP de estación de alta velocidad. Y no, la del aeropuerto no me... Y además esta del tren no fue... Yo fui detrás de alguien, ¿no? Tampoco me interesaba mucho.
Y se enteró.
Sí, no me... Digo,
aquí me meto. Y de repente viste ahí picoteo por todos lados.
En la sala VIP del aeropuerto,
por ejemplo. No, pero no consumí nada, ¿no?
Bueno, pues
ya que estás, ya que consumí.
En tu fiesta me colé.
Yo lo que gasto lo pago.
O donde fuera me colé y queremos que nos lo cuentes. 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Tenemos un problema serio, no llueve. Este es el abril más seco, dicen los que llevan la cuenta, en los últimos 50 años. Voy a saludar a don Pedro Barato, que es presidente de Asaja. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Ya aquello de la España húmeda y la España seca, estamos viviendo en una España seca, tristemente.
Los agricultores, las organizaciones agrarias, ¿a qué acuerdo?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Inspección sorpresa, por favor, pare el motor y abra todas las puertas.
Pero...
Lo que suponía un gran vehículo. ¿Me da una vueltecita?
Cuando has oído hablar de su diseño, el confort de sus hasta 8 asientos y sus sistemas de conectividad inteligente, es normal que quieras comprobarlo en persona. Clase V de Mercedes-Benz y EQV, su versión 100% eléctrica. Más espacio para disfrutar.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Bang. El Eastwood más simpático y mejor acompañado.
¿Qué te parece?
En las dos partes de una relación muy mona.
Si seguimos así, la gente acabará hablando mal de nosotros.
Duro de pelar y la gran pelea.
Eres un tipo guapísimo.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música, maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo! Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Levantaremos al sol.
Pues no te creas, ¿eh? No te creas que han dejado la cuestión de lado. Hoy siguen raca-raca unos y otros con lo de si me invitaste, no te invité, si te tocaba a ti presidir, me tocaba a mí presidir. La portavoz, la ministra portavoz, ha sacado hoy en la rueda de prensa del Consejo de Ministros la copia de un decreto de 1983 que, según la portavoz del gobierno de Sánchez, justifica que estuviese Bolaños en la tribuna.
Una norma del año 1983 que no ha generado nunca problemas los esté dando ahora. Este tipo de campañas de atacar a gobiernos legítimos las protagonizan partidos antisistemas o partidos extremistas. Empezó con Casado, sigue con Feijóo y Ayuso siempre en medio.
Bueno, pues el gobierno de Sánchez tilda a el PP de, y sobre todo a Isabel Díaz Ayuso, de partidos antisistema, de estar frente a un partido antisistema. Ayuso no se echa atrás y acusa a Bolaños de ir a provocar.
Si sabe que no está invitado y aún así advierte que se piensa presentar y que viene a presidir, viene a provocar. Se estuvo buscando de todas las maneras reventar este evento y crear mal ambiente. Y como soy el gobierno, yo lo puedo hacer todo y puedo estar en todas partes. Pues no.
Atención, que también ha entrado en el asunto Pablo Iglesias, que no se pierde un lío. ¿Y Pablo Iglesias con quién va? Pues Pablo Iglesias va contra el gobierno, ¿eh? Hombre, si tú eres el ministro, subes a la tribuna.
El ministro del gobierno tendría que haber asumido el bochorno de decirle a sus escoltas: me apartan ustedes, por favor, a esta señora, porque estoy representando al gobierno de España.
Bueno, ya se hubiera liado todavía más todavía. Paloma Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú estabas allí, ¿eh?
Sí.
¿Todavía
sí,
estás abochornada o no fue para tanto?
Bueno, yo sí que estoy un poco sorprendida, ¿eh? Y creo que ese mal ambiente sí que se generó y que traslució en todo momento en la jornada. Ya venía calentito el asunto, pero ayer sí hubo tensión en la Puerta del Sol.
Hubo tensión porque Bolaños a toda costa quería subir a la tribuna o porque el protocolo de Ayuso fue demasiado contundente?
Bueno, yo creo que hubo un poco de todo. Hubo un poco de todo porque cuesta trabajo pensar que no pudieran llegar a un acuerdo, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que, dicho lo cual, si ya ese día el ministro Bolaños llegó sabiendo que en el interior iba a tener una silla, pero que en la tribuna exterior no tenía espacio, yo creo que lo lógico habría sido dejarlo estar, ¿no? Ya. Estar insistiendo hasta el final y llegando a ese punto de enfrentarse a la jefa de protocolo, yo creo que eso sobró y que además eso perjudica al gobierno.
¿Por qué perjudica eso al gobierno?
Bueno, yo creo que Isabel Díaz Ayuso, en la confrontación con el gobierno, ha demostrado, y además en muchos momentos y en capítulos del pasado, que siempre sale ganando, porque ella, digamos que es la dirigente del PP que se atreve a mirar de tú a tú al gobierno de Sánchez y de decir esto, que la escuchábamos ahora en uno de los cortes, diciendo, porque seas el gobierno, no puedes hacer todo, ¿no? Decía el gobierno y en el PSOE estos días y desde ayer, que esto, imaginemos que lo hubiera hecho otra autonomía, ¿no? Yeah. Ponían el ejemplo de Cataluña. Cuesta trabajo creer que el gobierno de España hubiera impuesto, hubiera intentado ese mismo comportamiento en otro gobierno autonómico, y ya no te digo del PSOE, incluso del PP. Yo creo que ahí nadie da puntada sin hilo. Bolaños sabía muy bien lo que hacía, y es verdad que Ayuso aguantó el pulso. Que hay gente que puede pensar, ¿se pasaron de frenada o no? Yo lo que te digo, Fernando, es que aguanto el pulso a la presidenta de la Comunidad de Madrid y que la confrontación, lo que han demostrado las urnas, es que le suele salir bien.
Sí, eso es verdad, pero siendo así, lo vemos tú, lo veo yo, lo veo mucha gente, ¿por qué entonces Bolaños va a la confrontación si cada vez que se enfrentan a Isabel Díaz Ayuso suma votos?
Es lo que sorprende. Yo creo que es el talón de Aquiles, Isabel Díaz Ayuso, porque en el propio PSOE madrileño no están contentos con cómo se gestionó, quedaron completamente opacados. Ayer no se habló de nadie y además, como en el PSOE de Madrid conocen a la presidenta de la comunidad, decían, si es que no vamos por buen camino, no hay que confrontar. Pero yo creo que se confirma que ella es la debilidad del gobierno, que hay una anormalidad, es verdad, entre las dos administraciones.
Y que no tienen la sangre fría de contenerse.
No la tienen, y no le tienen pillado el punto. Eso está claro porque...
No, es al revés. Pero ella le tiene pillado el punto
pero
a ellos.
Pero ellos allá no. Tropiezan con la misma piedra una y otra vez.
Oye, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la ministra portavoz, la ministra Rodríguez, ha seguido estirando la reunión de Feijóo con los fiscales. Y me ha llamado la atención lo que ha subrayado, ¿no? Entonces se habló en esa reunión de derogar ciertas leyes.
La gravedad de ese encuentro, además de no darse transparencia a los allí expresado, es que se pone de manifiesto algo que después no se explica a los españoles. ¿A qué se estaba refiriendo el señor Feijóo cuando ante los fiscales decía que iba a hacer un real decreto de derogación?
Bueno, pues real decreto de derogación. Vamos a ver, lo de la reunión de los fiscales con el presidente del Partido Popular, con el líder de la oposición, a mí me parece, tú me dirás ahora, Paloma, no tiene más trascendencia, más trascendencia que la que quiere darle el gobierno, porque los fiscales se han reunido con mucha gente. Pero me llamó la atención se escandalice la portavoz Rodríguez de que hay un decreto preparado para derogar todas las normas. No sería conveniente, pero si así fuera y Sánchez hubiera sido derrotado en las urnas, pues tendría hasta su lógica. Yo no sé si es que el gobierno está jugando a otra vez, que viene la derecha. ¿Cuál es la clave de esta especie de indignación?
Es justo esa. Yo creo que se está alentando otra vez el miedo. Estamos en campaña electoral. Hay que recordar que estamos ya a menos de un mes de la primera vuelta de elecciones. Yo es que a las elecciones autonómicas y municipales lo llamo la primera vuelta de generales, porque así va a ser. Lo que arrojen las urnas en mayo va a ser clave para las generales y la estrategia del gobierno vuelve a ser la idea de que viene la derecha. Hombre, a mí lo que me sorprendería muchísimo es que si el PP llegara al gobierno, dejara todas las leyes de Pedro Sánchez como están.
Claro.
Sería muy sorprendente, ¿no?, que PSOE y PP tuvieran la misma agenda legislativa.
No, pero yo, vamos a ver, esta fórmula no les ha funcionado, no le ha funcionado al PSOE en Andalucía. Esto ha cambiado mucho ya. Los viejos argumentos o las viejas pulsiones emotivas no funcionan, pero siguen en este tipo de posición.
Sí, sorprende, como tú bien dices, porque da la impresión de que no aprenden de los errores del pasado, pero es la estrategia. El gobierno está convencido de que lo que hay que insistir mucho es en que Feijóo no viene solo, que vendrá con Vox, que hay un bloque de la derecha que va a ser regresivo frente a lo que ellos han hecho durante su etapa de gobierno, y esa va a ser la estrategia, aunque no te lo creas, aunque tú digas, esta peli ya la he visto.
Sí, sí, la he visto
varias veces.
Desde los años 90, o sea, desde mediados de los 90. Y luego hay otra cuestión de estrategia. Sánchez va a estar en Barcelona, va a cerrar la campaña en Barcelona. Claro, ahí hay buenas expectativas para el PSC. Podría ser Jaume Collboni el que se hiciera con la alcaldía. Y bueno, cierra ahí campaña, supongo, porque lo considera muy rentable.
Hoy, en esta Barcelona que nos recibe, joven, libre, moderna, en esta magnífica ciudad, volvemos a ver a la Barcelona vanguardista.
Bueno, pues algo así dirá el cierre de campaña. Hay quien dice, Paloma, que la estrategia del PSOE, además de esta de, digamos, el miedo a la derecha, es la batalla por el relato que ya ha comenzado. De manera y modo que, aunque se pierda, aunque pierdan los socialistas Valencia, aunque se pierda Castilla-La Mancha, si tú, digamos, subrayas un buen resultado, por ejemplo, en Barcelona, un buen resultado en Sevilla, pues conviertes la derrota en un triunfo.
Absolutamente. Y es que además Cataluña y en concreto Barcelona para el PSOE, para el PSC, es fundamental. Es la única plaza que no está ahí con el Partido Popular.
Claro.
Tú date cuenta que estamos en un escenario en el que la noche del 28 de mayo... No te digo que vaya a haber infartos, pero va a haber recuentos que van a estar ahí.
Ya.
Ayer en el PP decían, hay muchos que van al poste. Va a estar ahí. Barcelona no. Y Barcelona es la única plaza que el PSOE cuenta con poder tener, una plaza muy importante,
no lo podemos negar.
Y ahí el PP no juega el partido. Por lo tanto, si estamos hablando de que el PP puede arrebatar plazas importantes, la Comunidad Valenciana y la Ciudad de Valencia van a estar ahí. El PSC, el PSOE, Sánchez necesita Barcelona. Y yo creo que por eso cierra la campaña y por eso vamos a ver que no solo cierra, sino que es un eje clave de todas estas semanas.
Claro, si exhibe Barcelona y Sevilla, por ejemplo. ¿No?
Por ejemplo, sí que es algo factible.
Pues dice,
¿sí?
Oye, yo no he perdido, estoy aquí, tal y cual, el resultado bueno, o sea, ya estaba. O sea, las batallas por el relato son siempre cuando ya se han celebrado las elecciones, aquí están siendo antes.
De eso se va a tratar y yo creo que no hay duda en función de lo que consigan. También te digo una cosa, el relato en unas elecciones como las autonómicas y sobre todo las municipales, el relato van a ser los votos, Fernando. Y cómo aparezca el mapa de rojo o de azul va a ser lo que dé la razón a los dos partidos.
Por mucho que construyas historias. Gracias, Paloma, por estar con nosotros.
Un abrazo.
Bueno, pues Pilar, nos dice Paloma que el gobierno de Sánchez vuelve a caer en la trampa de Isabel Díaz Ayuso, va directa Isabel Díaz Ayuso a la confrontación y que hasta ahora, en eso, en la confrontación, siempre ha ganado Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, pues cada vez quedan menos días, de todas formas, para esas elecciones municipales y autonómicas, a ver en qué se traduce todo esto. Y escucha esto que te cuento, es muy importante. La enfermedad renal crónica se define como la presencia de alteraciones en la estructura o función renal durante un periodo superior a 3 meses, es decir, cuando el riñón no funciona correctamente. Hablamos con Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, para conocer los datos clave de esta patología que afecta en España ya a más de un 15% de la población. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A quién afecta esta enfermedad renal crónica?
Bueno, pues la enfermedad renal crónica es una patología poco conocida por la mayoría de la población, que aparentemente no presenta síntomas hasta que está ya en estadios muy avanzados y por ello los pacientes no suelen acudir al médico. Uh-huh. El perfil más habitual al que suele aparecer esta patología es en el paciente varón mayor de 65 años, que normalmente tiene alguna otra patología crónica, en especial puede ser diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular o la insuficiencia cardíaca, por ejemplo.
¿Y por qué es tan importante el diagnóstico precoz en la enfermedad renal crónica?
Bueno, pues sin ninguna duda es clave, es importante y además es clave este diagnóstico precoz porque, para que se hagan una idea, en España 1 de cada 7 adultos convive con una enfermedad renal crónica pero tan solo 2 de cada 3 no saben que la tienen. Uh-huh. En este sentido, es fundamental hacer un diagnóstico precoz, porque si no se detecta a tiempo, puede evolucionar a su forma más grave, en la que el daño renal progresa hasta el punto de tener que requerir una diálisis o un trasplante renal.
Y Marta, entonces, ¿cómo se puede fomentar la prevención y detección precoz de esta patología?
Bueno, pues la prevención y la detección precoz se puede fomentar creando campañas de comunicación, que son claves para que, ante la mínima señal de alerta, se acuda a un médico. En este sentido, por ejemplo, con motivo de la celebración del Día Mundial del Riñón, que se celebró el pasado 9 de marzo con el aval de las asociaciones de pacientes y sociedades científicas, AstraZeneca pusimos en marcha la campaña El Diagnóstico Precoz Parte de Ti, y que tenía el objetivo de concienciar sobre esta enfermedad renal crónica y las patologías que van asociadas a la misma de forma frecuente, como son la insuficiencia cardíaca y la diabetes tipo 2.
Uh-huh. Y creo que esta campaña continúa en Barcelona, ¿no es así?
Así es. Entonces, lo que queremos hacer es que esta campaña, ¿no?, que continúa en Barcelona y que queremos hacer en el ruido en las diferentes comunidades autónomas, siga generando, ¿no?, este conocimiento de qué hacer ante cualquier síntoma de este tipo.
Creo que tenéis un autobús, además, ¿no?, precisamente para también contribuir, como tú dices, a hacer ruido, ¿no?, que es importante.
Efectivamente, situaremos un autobús los días 3 y 4 de mayo en la Plaza de la Universidad de Barcelona, donde los profesionales sanitarios realizarán pruebas muy sencillas para conocer el riesgo de la población a sufrir enfermedad renal crónica y enfermedades que de forma frecuente se asocian a la misma. Por ejemplo, son la insuficiencia cardíaca y la diabetes tipo 2, las más comunes.
Bueno, entonces, todo lo que estamos comentando, desde luego, tiene una gran importancia, porque ¿cuál es el impacto social de la enfermedad renal crónica?
Pues la carga asociada en términos de mortalidad, morbilidad y económicas se ha visto incrementada en los últimos años de una forma considerable. Según los últimos datos que tenemos, la enfermedad renal crónica es la segunda causa de mortalidad que más ha crecido en la década 2006-2016 en España. Imagínese, con un incremento cercano al 30%. Además, la mortalidad de los pacientes a los 5 años de entrada en terapia renal sustitutiva ha subido hasta el 63.4%, y aún así, pese a ello, la entrada en terapia renal sustitutiva se ha incrementado un 31.9% en la última década. Entonces, el impacto cada vez es más alto, y de ahí la importancia de la prevención, por un lado, y del diagnóstico precoz.
E incluso, claro, estamos hablando de que esto también tiene implicaciones muy importantes para el Sistema Nacional de Salud, ¿no? ¿Qué supone para el Sistema Nacional de Salud?
Pues en términos de costes, implica unos elevados costes para el Sistema Nacional de Salud, como usted indicaba, ¿no? Ya que cuando la enfermedad renal crónica progresa y se convierte en insuficiencia renal terminal, se plantea un tratamiento sustitutivo, y el coste de los pacientes en terapia renal sustitutiva a día de hoy en España está alrededor de un 2,5, un 3% del presupuesto del Sistema Nacional de Salud. Para cada paciente, para que se haga una idea, que esté en hemodiálisis, el coste anual de esta hemodiálisis es de 50.000 euros uh-huh. al año. Y no solamente el coste, aparte de la calidad de vida que pueda llevar a cabo el paciente, sino el impacto en la carga medioambiental, ya que la hemodiálisis provoca una elevada huella de carbono por el gran consumo de los recursos naturales y energéticos, ¿no? Uh-huh. Que nosotros ahora mismo en AstraZeneca estamos muy implicados también con este tema. Por cualquiera de los prismas, tiene un impacto bastante negativo.
Ya vemos. Marta, entonces, ¿cuál es el compromiso de AstraZeneca para reducir ese impacto?
Desde AstraZeneca estamos muy comprometidos con la prevención y la detección de la enfermedad renal crónica para reducir el impacto negativo que tiene, primero, en la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares, que es por lo que trabajamos cada día. En la actualidad se trata de una enfermedad infradiagnosticada, y creemos que es fundamental la puesta en marcha de campañas como las que estamos haciendo y le contaba anteriormente, y que seguiremos haciendo iniciativas que promuevan dar visibilidad a esta enfermedad, que la gente, la sociedad, lo conozca más, para que parte de la población lo se pueda autodiagnosticar, o al menos en el momento que tenga un síntoma ir al médico para darle a conocer esta patología y la detección temprana.
Bueno, pues campañas importantes, desde luego, para dar eso, visibilidad a una enfermedad que es verdad, a lo mejor no conocemos lo suficiente, y sin embargo que tiene una implicación, como vemos, importantísima a todos los niveles. Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes, un saludo.
Y te cuento que esta tarde se reúne la Reserva Federal de Estados Unidos. La previsión es que suban los tipos otro 0,25%. Mañana, reunión del Banco Central Europeo. También la previsión es que suban los tipos y que podría ser además una subida de hasta medio punto. Bueno, que siguen subiendo. Así que esta es la cuestión. ¿Y cómo aprender a vivir entonces en un contexto de intereses altos?
Bueno, lo de los tipos de interés ya no es una subida de medio punto, ni siquiera de uno. Esto ya, como se dice vulgarmente, pasa de castaño a oscuro. Y lo que significa es que como ciudadanos y como consumidores tenemos que aprender a vivir ya de una nueva forma, en un entorno de tipos de interés medio altos. Tampoco diría altos, nuestros padres los tuvieron del 15%, Dios nos libre. En cualquier caso, sí que es verdad que vamos a tener que variar y modificar la forma en cómo hemos estado comprando, consumiendo y relacionándonos con el gasto.
Bueno, pues precisamente esto es lo que nos va a contar dentro de un rato aquí en la tarde nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trías de Bes. Y antes estamos buscando a oyentes especialistas en colarse en fiestas, bodas, cumpleaños, recepciones, yo qué sé, Rosa, ¿qué dice la gente?
Pues,
gente?
Pilar, oyentes muy pero que muy atrevidos.
Buenas tardes, gente, gente. En época de estudiante, de universitaria, cuando acabé la carrera, me fui con dos amigos universitarios, nos fuimos a recorrer California desde San Francisco a Los Ángeles en coche. Y cuando llegamos a Los Ángeles, nos fuimos a Beverly Hills y encontramos un club social de élite que hay allí en Beverly Hills. Anda. Y nos estábamos haciendo fotos en el exterior y yo les propuse a mis amigos, ¿y si entramos? ¿Pero cómo vamos a entrar así con las pintas que llevamos? Y nos metimos dentro. Tres andrajosos porque íbamos en plan turista total. Nada, con todo el morro. Dimos una vueltecita y nos salimos. Bueno, muchos besitos.
Y se colaron, sí señor. ¿Y tú te has colado? 607-150-602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
En Carrefour cumplimos 50 años. Ven a celebrarlo con nosotros el 4 de mayo y por compras superiores a 20 euros en hipermercados Carrefour y Carrefour Market, llévate unos bombones Lindt de regalo. Y además, acumula en tu cheque ahorro un 10% de tus repostajes en gasolineras Carrefour. Carrefour, 50 años creciendo juntos.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Serían 20,32. ¿Quiere bolsa?
Yo querer, querer, la verdad. Es decirte que... me voy a emocionar. Que te quiero, como si fueras mi propio hijo.
Pero...
como mi hijo, he dicho.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo de tu madre es algo extraordinario. Sí, es como si tuviera superpoderes. Porque ¿cómo es posible que te diga, te vas a manchar la camisa y 10 minutos más tarde tengas una mancha de aceite en la camisa? Vamos, tu madre está viajando en el tiempo fijo. Porque lo de tu madre es extraordinario. Este 7 de mayo, sorteo extraordinario del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Celébralo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. Y unos paneles solares increíbles.
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Ser futbolista es el sueño de tantos niños, chavales. Lógicamente es imposible que todos los que lo desean lleguen algún día a serlo, pero una cosa es eso y otra, jugar con los sueños y con los de sus familias. Durante varios meses los directivos de dos clubes de Granada mentían a familias de menores extranjeros, les ofrecían venir a España, les prometían que iban a ser estrellas del fútbol. Todo empezó.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
Las 5 de la tarde.